Esta es la predicación de Al Pittman, pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque, el 18 de febrero del 2018. Esta es la traducción en vivo de esta predicación. Y el mensaje se llama La vista desde el fondo. Me da gusto estar aquí en Albuquerque de nuevo y me gusta venir de vez en cuando y tener mi porción de chile verde. Mi esposa está aquí conmigo y es un honor para nosotros estar aquí y ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Gracias, Skip, por invitarnos y gracias por todo el personal. Son un personal maravilloso, un buen trabajo. Bueno, vamos cantando, ¿no? Te amo, Señor. Y elevo mi voz. Para alabarte. Oh, alma mía. Regocíjate. Mi rey. Estás aquí. Y esta alabanza suene a tus oídos. Padre, te damos gracias porque nos podemos reunir aquí y recordar tu palabra y tu verdad. Sabemos, Señor, que bendecirás tu palabra, que no, tu promesa dice que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieras que haga. Estamos aquí. Esperamos, Señor, que seamos, demos fruto para tu gloria. Nos encomendamos a tu Santo Espíritu y te damos toda la gloria y exaltamos al Padre, al Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Alabado sea Dios. Por favor, si tienen una Biblia, ábranla en Miqueas capítulo 7. Y de lo que quiero hablarles hoy es la vista desde el fondo, es el título del mensaje. A lo mejor los que hemos estado por un tiempo, pasando por un tiempo difícil, como que Dios ya nos dejó. ¿Alguien ha estado, ha tocado fondo? Saben de lo que estamos hablando. Como que esto ya no puede ser peor y todos hemos tenido esas experiencias. Si estás pasando por una prueba o en medio de la prueba o ya saliste de la prueba. Yo he tenido muchas experiencias de ese tipo. Estábamos en nuestros 20, mi esposa y yo. Y nada más teníamos amor, ¿verdad? Y pensamos que el amor va a pagar las cuentas. No teníamos dinero y tratando como una pareja joven de salir adelante. Me acuerdo que mi papá me dio el carro que tenía, un carro viejo, y teníamos gozo de tenerlo. Y él estaba viejo, pero mi papá, que es buen mecánico, lo pudo echar a andar. Y pues qué bueno que teníamos ese coche. Estábamos muy felices, pero me dijo, te estoy dando este carro, pero fíjate que a veces se incendia el motor. Y bueno, está bien. Fui a Jack in the Box un día y estaba pues ordenando ahí en la ventanilla para carros y había otro muro entre la ventanilla y parecía un callejón y noté que empezó el cofre del carro a echar humo y la muchacha que traía mi orden. En vez de eso, cierra la puerta. Y me doy cuenta de que se está incendiando el carro y está saliendo el fuego del motor. Y entonces me da el extinguidor y bueno, pude apagar el incendio y empujé el carro al estacionamiento y pensé, ay, no puede pasarme algo peor que esto. Esa es una de esas veces que sientes que tocaste fondo. En nuestro texto, sabes, Israel, Judá está en el fondo. Ahí es las circunstancias a veces están más allá de tu control, o otras veces tú has sido cómplice en tu propia caída. Entonces, Judá está en ese caso. Han pecado contra el Señor. Y entonces están sufriendo el juicio de Dios sobre ellos. Y aún así, en la historia de Judá, el sur de Israel, hay esperanza. Y estoy aquí para darle a alguien una palabra de esperanza y verdad de parte de Dios. El Señor todavía es capaz de ayudarte y fortalecerte. Él no te ha abandonado. Te va a bendecir a través de su palabra el día de hoy. Y hay tres razones que quiero que revisemos, que esta palabra profética que se dio más de 700 años antes de Cristo, pero todavía es relevante para el creyente, para los que estamos en un lugar de desesperación, que hemos tocado fondo, que podemos tener esperanza. Aunque todo a nuestro alrededor parece desesperanzado y tenemos esa aplicación de las tres razones. Y vamos a ver, la primera razón que encuentro es que podemos tener esperanza, aunque hemos tocado fondo, es que dice que Dios es por nosotros. Vamos a empezar en el versículo 8 de Miqueas capítulo 7, cuando el profeta está hablando del juicio de Dios. Y esta es la palabra de esperanza, dice a los enemigos de Judá. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Entonces, hablando a las naciones alrededor, dice, cuando lo vea mi enemiga, dice el versículo 10, mi enemiga son las naciones paganas. Cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios? No es algo que siempre escuchamos del enemigo de nuestra alma. ¿Dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? Y entonces dice, se llenará de vergüenza, mis ojos contemplarán su desgracia, o sea, la desgracia de mis enemigos, pues será pisoteada como el lodo de las calles. Los que atacaron a Judá se iban a encontrar en una mala situación cuando Dios defendiera a su pueblo, aunque ellos habían tocado fondo. Entonces, leo este pequeño pasaje y sé que el Señor está por nosotros, por mí. Está en el versículo 8. Dice, aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. ¿Sabes que Dios está por ti esta mañana? Romanos 8, 30. Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8, 31. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como que Dios se cruza de brazos en la eternidad y dice, a ver, ¿quién pues? Si Dios es con nosotros. Ahora, me encanta la conjunción aquí ¿Qué significa? Que en ese momento en que caigo, que estoy sentado en la oscuridad. Quiere decir, no sí, sino con, o sea, que va a haber veces que vas a fallar, que no cumplimos con la medida. Va a haber tiempos oscuros en tu vida cuando no estás seguro del mañana. Pero cuando pase, en ese mismo momento que pasa, en el momento que caes, en el momento que te encuentras en oscuridad, todavía eres más que vencedor con Jesucristo. Amén. Todavía más que vencedor. En Romanos 8, 31 y 37, ya dijimos, si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sí, en todas estas cosas somos más que vencedores, sino que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Dios que nos amó. Jesucristo es victorioso y somos victoriosos a través de Él. Y aun cuando caiga, aunque vienes a condenarme, todavía me levantaré, aun en los tiempos de oscuridad y confusión, que no sé lo que va a pasar. Eso es lo que significa para nosotros que somos creyentes en Cristo y perdemos de vista este hecho, perdemos de vista el hecho de que el amor de Dios es más profundo que tu falta. Conozco creyentes que no creen eso. De alguna manera, Dios ya terminó conmigo. No. El amor de Dios es más profundo que la oscuridad que estás enfrentando. Eso es lo que le dijo a Judá. Recuerda el amor de Dios en esos momentos, cuando sientes que has tocado fondo. Esto no te separará del amor de Dios. En Romanos 8, nos encanta escuchar estas palabras. Vamos a leerlas otra vez. Cuando dice en Romanos 8, 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Él nos ama. Alguien dice, Dios te ama, ya supéralo, amén. La Biblia dice que cuando estés en el tocando fondo, como Judá, va a parecer que Dios te abandonó. Pero es entonces cuando Dios está más cerca de nosotros que nunca. Porque lo digo por las palabras de David, las palabras del Salmo 51, versículo 37, cuando dice que los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado y el espíritu contrito. A esto tú no lo despreciarás, Señor. Él está junto con nuestro quebrantamiento. ¿Cómo es que Dios, cómo que esto me está pasando? Dios no me ama. Sí, Dios te ama. Al corazón contrito y humillado no desprecia. Dios está por ti esta mañana y hay una segunda razón por la que podemos tener esperanza aún en el fondo. Es porque la disciplina de Dios siempre produce paz. Dios disciplina a sus hijos, ¿verdad? Dios te va a dar tus nalgadas. Nos disciplina. No porque nos quiera castigar y goce castigándonos, sino porque nos ama. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, versículo 6, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si Dios no nos castigara, querría decir que no nos ama. Me acuerdo de la historia de el niño chiquito que está en un avión, en un vuelo de 8 horas, y estoy. Ya he visto estas cosas de que el niño empieza a gritar. Y yo, si estuviera en ese vuelo, yo me ofrecería a arreglarlo. Y dice, ay, es que déjalo en paz. Bueno, en mis tiempos, con mamá en el supermercado. ¿Crees que porque tienes 16 años y todo el mundo está viendo, te puedes portar así? No. Te va a llevar al baño, no te va a llevar al baño, te va a llevar al monte de la transfiguración. Y porque vas a ver a Moisés, a Jesús y a Elías. Vamos construyendo unos tabernáculos aquí. No, nomás terminas diciendo, sí, mamá, no, mamá. ¿Cómo te manejaba tu mamá en aquel tiempo? Pero nos disciplina porque nos ama y no quiere que actuemos así. Y Dios nos disciplina porque nos ama. Y nos disciplina también porque quiere que seamos participantes de su santidad. Ahí en Hebreos capítulo 12, el autor de Hebreos dice, de Hebreos 12, del 10 al 11, dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Habla de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, su naturaleza puede verse en el fruto del Espíritu Santo, amor, bondad, gozo, paz, autocontrol, su naturaleza. Quiere que seamos uno con quien Él es y por eso nos disciplina muchas veces. Entonces aquí en nuestro texto, el versículo 9, Miqueas dice, he pecado contra el Señor, así que soportaré su furia. Miren, está hablando en nombre de Judá, la disciplina del Señor, porque hemos pecado contra Él. Entonces, en otras palabras, no se trata de echarle la culpa a otra persona, a la esposa o al esposo. Mira, la esposa que me diste, no. No le digas eso al Señor, ya se ha intentado antes. Mira, es que no, es que como me criaron mis papás. No, no, no. Como dijo David, contra ti, solo contra ti he pecado. Soportaré tu indignación, Señor. Soy yo, es mi pecado. Jesús contó la historia del hombre que fue al templo y cómo el fariseo estaba presumiendo qué recto era y todas las cosas que hacía. Y todas mis ofrendas. Y luego había otro hombre golpeando su pecho, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Ese, soportando la indignación, la disciplina del Señor. No diciendo, no es mi esposa, no es mi esposo, soy yo. No es la iglesia, no es el pastor, soy yo. Yo soportaré tu indignación. Yo tomé esas decisiones. Me someto a tu disciplina. Y el Señor dijo, cuando hagas eso, será para tu beneficio. Aún cuando tocas fondo, hay ganancia. Aún cuando tocas fondo, experimentarás su paz. Porque soportarás la indignación del Señor y entenderás que la disciplina no es para destruirnos, sino para sanarnos. Entonces vemos que Dios está por nosotros. Vemos que su disciplina nos lleva a un lugar de ganancia y paz. Nos podemos levantar de ese lugar en que hemos tocado fondo y podemos vencer porque hemos sido justificados por la fe en Cristo. Ese está el tercer punto. Hemos sido justificados. La última parte del versículo 9 dice: hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia, entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Amén. Veré su justicia. Miqueas está viendo hacia adelante. Él está viendo al Mesías, a la promesa, pero nosotros podemos ver a la cruz y ver que las promesas se han cumplido, que a través de la fe en Jesucristo hemos sido justificados por el Señor. Mi habilidad o la razón por la que puedo salir del fondo no es como que Dios me puso un momento y ya puedo salir, sino que he sido justificado por la fe en Cristo. No mis obras, sino mi fe en Cristo y lo que ha hecho por mí. Entonces podemos ver al Calvario y ver que Dios ha considerado nuestro caso. Como dice, hasta que Él juzgue mi causa, nuestra causa ya ha sido examinada y ya salió de la corte a la luz de la justicia de Cristo. A nosotros se nos ha adjudicado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, a través de la fe en Él, somos justificados. Dios ha visto nuestro caso, sabe que todos somos pecadores, que todos estamos condenados por la ley, pero a través de la fe, su justicia se vuelve nuestra justicia. Filipenses 3:9 dice: y encontrarme unido a Él como creyente. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Amén. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y entonces por la fe en Jesucristo, el Señor te ve y aún si estás tocando fondo, no te ve como alguien que debe ser desechado, sino que ve la justicia de su Hijo por nuestra fe en el Señor, no por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, por lo que seamos nosotros, sino por lo que Jesús es. Entonces, aún en aquellos tiempos, hace 700 años o más, antes del nacimiento de Cristo, Miqueas está diciendo que hay esperanza aún en el fondo para aquellos que completamente confían en el Señor, para aquellos que creen que Dios es por ellos, para aquellos que creen que su disciplina siempre lleva a la ganancia, para los que verdaderamente creen que Él nos ha justificado a través de la fe en Cristo. No tienes que quedarte en el fondo, siempre hay una manera de salir. Aquí está la aplicación de este texto. Y estaba pensando en esto y la semana pasada un amigo mío que trabaja para los navegadores, que es vicepresidente de esa organización, estaba compartiendo de Filipenses capítulo 2 y ya he escuchado este versículo antes, pero se me quedó muy grabado en una manera poderosa. El Señor me empezó a ministrar sobre el Filipenses capítulo 2 y en el contexto de lo que Jesús hizo respecto a la cruz, porque creo que la aplicación para nosotros es que hemos estado tocando fondo, especialmente que la salida de nosotros como creyentes es abrazar la cruz y muchas veces Dios va a usar las pruebas en nuestras vidas para regresarnos a la simplicidad de la cruz, para abrazar la cruz una y otra vez. Me vas a decir, sí, yo sé de la cruz, sí, pero ¿has abrazado tu cruz? Cuando estás en el fondo, hay una tentación de quejarse, de seguir las tentaciones, de justificarte a ti mismo, de seguir las excusas que estoy enojado por esto y por esto otro. Pero si abrazamos la cruz, aún en el fondo, esa será nuestra liberación. Hay una cruz que Dios tiene para cada uno de nosotros y que quiere que abracemos, como dice en Mateo 10, 38, dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mi nombre, la salvará. Puede, basado en la lealtad de Cristo, puedo entender eso, pero también tengo que abrazar mi cruz. Sí, no estoy hablando de la cruz de salvación de Cristo, sino la cruz que el Señor quiere que yo tome. De hecho, en el fondo, muchas veces estamos en una prueba de obediencia al Señor. ¿Qué tanto vas a seguir al Señor? ¿Vas a abrazar tu cruz? ¿Qué tanto de veras sigues al Señor o seguirás al Señor? De nuevo, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Eso es lo que mi amigo estaba diciendo. ¿Qué dice? Y al manifestarse como hombre, ese es Jesús. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo hemos escuchado muchas veces, estoy seguro de que tú lo has escuchado antes. Lo he estudiado, pero me di cuenta que Dios estaba haciendo, me estaba dando esta palabra a mi corazón y oré para dárselas a ustedes. ¿Quieres abrazar tu cruz? Jesús obedeció al Padre en todo, incluso hasta la muerte de cruz. Tú estudias la Biblia, predicas, oras por otras personas, pero entonces está esa cruz que he hecho solo para ti, que he arreglado para que tú la cargues y te crucifiques tu carne. Y si no te quieres subir a la cruz, has sido obediente hasta cierto punto, pero Dios te dice, aquí está tu cruz. Para algunos, a lo mejor es perdón. Para otros, a lo mejor es dejar algo en tu vida que está afectando tu relación con Dios. Tú sabes qué es. Y entonces Dios te dice, muere en este momento. Pero nosotros decimos que seguimos a Jesús. Él es mi ejemplo. Yo lo sigo hasta que llegamos a cierto punto. Y entonces nos volvemos como Pedro cuando ya está en un punto difícil. ¿Recuerdan la historia? Cuando le ve una visión y el Señor le dice, Pedro, mata y come, y dice, no, Señor, no, Señor, de ninguna manera, Señor, te voy a seguir, pero hay cosas que no quiero que me pidas que haga, y te voy a decir, no, de ninguna manera, Señor. Eso es rehusar ser crucificado. Eso es no querer, es ser como el que dice, no, Señor, sí, quiero ser como Jesús, que fue obediente, pero es obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Y entonces yo tengo la obligación de cargar mi cruz y morir a mí mismo, aún en el fondo, si quieres que el Señor sea tu luz en la oscuridad, tienes que abrazar la cruz. Abrazar la cruz. Hay muchas cruces que me gusta abrazar. La cruz de la conveniencia. El Señor es conveniente, aleluya. También la cruz del comercialismo, el comercialismo cristiano. Y eso me gusta. Me quiero ver bien. Pero la cruz del confort. ¿Es fácil? ¿No tengo que sacrificar nada? Ah, bueno, esa es mi cruz. ¿Qué tal la cruz de la cultura? Con tanta división, aún en la iglesia, estamos divididos sobre política y racismo, pero no hay una iglesia negra, una iglesia blanca. No hay una iglesia latina o asiática o latinoamericana. Hay una cultura y un reino. Nomás hay una cultura en el reino. Y esa cultura es Cristo. Amén. Recuerdo hace años. No es un no político, no es políticamente correcto, pero era una secretaria y contesta los teléfonos y una señorita o una señora habla a la iglesia y pregunta, ¿es una iglesia negra? Y la hermana que trabajaba dice, no, tiene ladrillos rojos. Me encantó esa respuesta. Amén. Me encantó esa respuesta. Si vamos a cargar la cruz de Cristo, no puede ser de confort, comercialismo o conveniencia o cultura. La cruz siempre es mala para la carne espiritualmente. Siempre va a ser incomodidad para la carne, porque la carne no quiere obedecer a Cristo. Siempre implica la agonía para uno mismo, porque el yo quiere dirigir, pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Y eso nunca es fácil. Porque si cargamos nuestra cruz, tenemos que negar nuestra carne y decir, estamos cargando la cruz de Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Sí, aún en cuando estoy tocando fondo, tengo que abrazar la cruz. Esa es nuestra liberación. Esa es nuestra esperanza. La cruz siempre significa crucifixión y crucifixión no es una palabra bonita para la carne. Gálatas, capítulo 2, 20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. El Señor me pide morir a mí mismo y es una agonía, no lo quiero hacer. Y me emberrincho y pataleo y Dios se me queda viendo. ¿Ya acabaste? Y cuando termino, me levanto y abrazo la cruz y digo, sin embargo, si no hay un sin embargo en tu fe será miserable. Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero sin embargo, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Señor, no quiero perdonar. Quiero abrazar esta amargura. Quiero estar enojado todo el tiempo. No quiero dejar eso ir. Quiero estar con este hábito. Sé que es ofensivo para ti. Sin embargo, Señor, sin embargo, que se haga tu voluntad. Si quieres que deje eso, lo dejaré. Si quieres que perdone. Quisiera golpear a esa persona, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya no es mi vida, es su vida. Presenten sus miembros como sacrificio vivo, santo y aceptable delante de Dios, que es su único culto racional. Entonces ya no hay excusa para no abrazar tu cruz. Yo sé cuál es la mía y no es fácil. Y como Pablo. No es una cosa semanal, anual, no. Cada día tengo que morir, cada día. Entonces, para que la vida que vivo ahora sea para la gloria de Dios, no la gloria de mi carne, no es fácil. Las tentaciones vendrán. Las tentaciones vendrán. Y nos excusamos. Cuando hay tentaciones y estamos en el fondo, pensamos que de alguna forma Dios nos debe algo, pero las tentaciones vienen y con cada tentación, y recuerda esto, aunque estoy medio lento, pero si la tentación empieza con T y ese es el signo de la cruz, con cada tentación viene una cruz, dice el Señor. viene una elección. Ponerme en esa cruz y morir a lo que quiero para que pueda vivir para su gloria. O puedo entregarme a esa tentación. Y con cada tentación hay una cruz. Piensen en eso. El tiempo de morir para que podamos vivir. Como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la encontrará. Hay veces que estamos en el fondo y Dios usa esas piedras que están en el fondo como fundamento de tu carácter. Dios usa las piedras que están en el fondo como fundamento, como piedras para construir, cimentar tu carácter. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Para construir tu carácter. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en carácter de su pueblo que en el carisma, que en el carisma. Quiere gente de carácter que cuya fe se haya probado genuina, más preciosa que el oro. No sé qué está pasando, es oscuro. Me abrazo a la cruz porque estoy usando esto para construir el carácter. Me encanta lo que un doctor dijo a unos graduados, un doctor que escribió un libro que decía lecciones desde el tercer grado para alguien de tercer año y dijo, estar al fondo puede ser un gran fundamento sobre el cual construir. No estoy preocupado de que seas exitoso, estoy preocupado de que no vayas a fallar a veces. La persona que sigue creciendo, esa es la persona que también va a influir más. Es el doctor Rigsby, el autor. Rick Rigsby. Y me he dado cuenta de que Dios trabaja, obra más efectivamente a través de mis heridas. Me he caído de frente, me he dado frentazos y el Señor me dice, no ocultes eso. Dile a otra gente, a otras personas que has caído. Porque entonces esas heridas ayudan, animan a las personas. Y a veces hay gente que se disfraza sus heridas y soy perfecto, soy perfecto. Hablando cristiano y no, 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 enséñale a la gente tus heridas como Jesús lo hizo. Y de hecho, cuando lleguemos al cielo, la única persona marcada será Cristo con sus heridas de los clavos en las manos y en su costado la herida de la lanza. No es sorprendente. Cuando hablas con una persona, y sí, eso me pasó a mí también. Cuando empiezas a compartir tu historia y cómo venciste, vencieron al maligno con la palabra del testimonio, la sangre del cordero y la palabra del testimonio, dice la Biblia. Comparte tu historia, no la ocultes, muéstraselas a la gente, porque has salido del fondo por la cruz de Cristo y va a ser una motivación para los que te escuchan para abrazar sus cruces también. Ahora, en conclusión. Y bueno, ya me estoy pasando de mis 30 minutos. Nada más quiero decirles que si estás en el fondo, estás desesperado, si has caído. Ese fondo nunca es el final, sino solo es el principio de la gran obra que Dios puede hacer. Cuando hayas tocado fondo, recuerda esto. Recuerda como dice el salmista. El salmista en el Salmo 61, versículo 2, dice, Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo. Porque cuando haya caído, llévame a la cruz, Señor, la cruz de la sanidad, la roca que es más alta que yo. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, por este momento que nos hemos gozado en tu palabra. Aunque hayamos tocado fondo, no tenemos que quedarnos ahí. Jesús es nuestra justificación. Tú nos has disciplinado. Tú dices que eres con nosotros, no contra nosotros. Ayúdanos a abrazar esa cruz, Señor. Ayúdanos a volvernos de nuestro pecado, a arrepentirnos, volvernos a ti. Soportar la indignación, decir, Señor, he pecado contra ti, lo que sea, ayúdanos a obedecer tu voz y decir, sin embargo, hágase tu voluntad, que aún en el fondo sepamos que hay una roca más alta que nosotros y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta fue la predicación de Al Pittman. Gracias por escucharnos. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 809-22-1888. Si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, código postal 87109. Gracias por escucharnos.